Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia, desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Que hablar tú y yo de Guadalajara y su periferia y las consecuencias y su consonancia nacional y para eso están aquí don Enrique y don José Guadalupe, porque ellos lo vieron, ellos lo vivieron, ellos lo sintieron, aquel proceso de mala selección aparentemente o de inconformidad ante la selección de candidatos. Tenemos que ser consonantes con la época actual. Toda Guadalajara transpira ciencias políticas, ciencias exactas, no, bastante inexactas, bastante confusas. Transpira democracia, Guadalajara. Es un deporte que estamos aprendiendo a jugar. Tiene sus riesgos, tiene sus consecuencias, tiene sus normas. Tiene sus normas explícitas e implícitas y tiene su encanto también. ¿Por qué? Porque es algo novedoso. ¿Por qué? Porque si tú revisas la historia de nuestra suave, áspera patria, pues es una palabra que se ha manoseado, pero que no se ha puesto muy en práctica ni se ha acabado, todavía no la acabamos de definir. Y Vamos a grano. Selección de candidatos es algo básico, fundamental, para que el proceso sea mucho más confortable, mucho más satisfactorio. 1923. ¿Quién era presidente de la República? Mi tocayo, mi medio tocayo, Álvaro Obregón. Y los grupos madrugadores en política, como siempre, tomaban ya posiciones para saber quién era el futuro mandatario. Como siempre, hubo divisiones en la opinión oficial. Dos individuos, dos tendencias, dos formas de entender el futuro, 1923, entender el futuro nacional. Plutarco Elías Calles, uno. Y el denominado Partido Cooperatista, que postulaba como candidato a Adolfo de la Huerta. Fines de 1923, 6 u 8 meses antes de las elecciones, la situación era, pues, ya tirante. Los gremios inconformes y fuera del candelero oficial se mantenían a la expectativa y estaban en comunicación constante con el líder Prieto Lawrence, presidente del dicho partido cooperativista. De pronto le dice nuestro amigo Enrique cooperatista y luego le dice cooperativista. Rómulo Figueroa era jefe de operaciones en el estado de Guerrero y se levantó en armas, era una costumbre de época. Agarrabas un grupo, les dabas armas, gritabas tres consignas y empezaba de nuevo. Eso, que parecía no tener fin, eso, hecho de muchas y considerado como la revolución. 6 de... que es diciembre. general Guadalupe Sánchez en Veracruz, y era la forma de manifestarse a favor del candidato de la Huerta. Aquí en Guadalajara, había un general, qué raro, ¿verdad? Si la revolución produjo, creo, una gran comalada de generales. Pero Enrique Estrada era como el jefe de operaciones de aquí, tenía su cuartel en un carro de ferrocarril muy lujoso y en una estación vieja de ferrocarril. ¿Te acuerdas dónde estaba? En San Francisco, las inmediaciones del templo, ahí está la estación de ferrocarriles. Y era el general Enrique Estrada, el jefe de la segunda división del noroeste. Y se pusieron a deliberar Estrada y sus amigos. Y dijeron, vamos a apoyar a Adolfo de la Huerta. Se llamó al director de los periódicos de aquel entonces, a los directores, y les dijo Estrada, publiquen extras en donde acusamos a Obregón de haber claudicado de los principios revolucionarios, haciéndose líder de un candidato de imposición. Fíjate, la selección de candidatos, qué difícil. Siempre ha sido algo muy delicado. ¿Cómo darle gusto a todo el mundo? Ese es el gran problema de la democracia. Aparentemente la traducimos tú y yo como la posibilidad de que el gobierno le dé gusto a todo el mundo, que todo el mundo quede contento. La selección de candidatos, la democracia, entendida como la obligación del gobierno en turno de darle gusto a todo el mundo. Creo que no se puede, hasta donde yo entiendo. Hasta donde yo entiendo tampoco puede existir una orquesta sinfónica democrática, donde el violín agarra la partitura y la interprete como le da la gana, y el de las trompetitas le sople como le guste y plazca. El de los timbales a la hora que le nazca del corazón, pum, 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 y a tocar tambor. Es una orquesta sinfónica democrática, creo que no funcionaría. ¿Cuál es la función del director? Más bien dicho, ¿cuál es la intención, la decisión del director de orquesta? Es coordinar el esfuerzo de dispara de todos y ponerlos a tocar como él entiende la partitura. Y si me equivoco, corrígeme, aúlla, grita, vocifera, insulta. Por favor, dime lo que piensas, que al cabo yo soy muy flexible, seguiré pensando como pienso. Sí, nada, la democracia es algo muy, muy delicado. Mira, una vez me tocó ver, por allá en tierras de sarracenos, tierras anglicanas, el ensayo de director de orquesta, y José Carreras como que no quería hacerle caso, y eran unos gritos, y era una autoridad la que desbordaba, ya ni me acuerdo el nombre del director de esos famosos, pero es como el capitán de un barco, ¿no? No acerca a quien lo que le dé la gana, pero así queremos entender la democracia, como el suave consenso de acerca a quien lo que le dé la gana, y la democracia como darle gusto a todo el mundo. Entonces, la selección de candidatos es algo muy particular en la democracia. ¿Cómo seleccionar a los candidatos por los que vamos a votar tú y yo? ¿Cómo se hace ese proceso? Ya verás que hay una serie de inconformidades dentro de partiditos, partidotes, partidazos y expartidazos. Tal que no estaba conforme Estrada como la forma como Obregón había seleccionado a su candidato. ¿Por qué? Por falta de méritos. Don Plú es toda una biografía dramática, feroz. Tú ves las fotos de Don Plú con toda su ascendencia, con toda su procedencia, y se le ve una ferocidad en el rostro, en la expresión, un tipo fiero, pero no fue militar. Él hizo 2, 3, 4 correrías allá con grupos armados, Agua Prieta, Norte, los sonorenses. Pero de hecho, quien había hecho el gasto fuerte a Obregón, la mano armada de Carranza, hasta antes de enemistarse. Obregón era el genio de los miles de kilómetros de campaña, el que había desbaratado a Villa, el militar. Entonces Obregón se sentía como con derecho a seleccionar candidatos, y los que habían sudado, el Mauser junto a Obregón, se enojaron porque pues Don Plú era como una segunda figura, que no se había ensuciado mucho las manos, no había metido mucho literalmente las manos al fuego. Estrada declaró a los reporteros aquel año del 23 que el movimiento que estaba iniciando no era resultado de un pacto político, sino que como soldados ellos estaban obligados a velar por la efectividad del sufragio conforme en todos los ordenamientos de la Carta Magna. Esto es algo que también nos gusta mucho decir, una Carta Magna. Que acaba de cumplir años la Carta Magna, y muchos años, del siglo XIII a la fecha. Cuenta tú los años que tiene la Carta Magna. Sí, la Carta Magna existe en el Museo Británico, es un cartón enorme, mide 2 metros de lado, es pergamino, que sí se le llama Magna Carta en latín, porque la firmó Juan Sin Tierra, los derechos de los latifundistas, pusieron al rey ahí en la isla de Lundy, en el Támesis, a firmar esta Magna Carta para establecer ciertas normas entre latifundistas, iglesia y rey, ¿sabes? Pero es inglés, el nombre de Carta Magna viene de allá, pero nos encanta decir la Carta Magna, el respeto a la Carta Magna. Hay una Carta Magna mexicana que tiene ya muchos tachoncitos, muchas faltas de respeto, muchas interpretaciones. Otro problema, las interpretaciones de la ley. Y le echaré un poco más a las declaraciones de Estrada, que se había traicionado los ideales maderistas, revolucionarios, que tanto habían costado a la República. Mensajes de aquí para allá, Guadalajara se convirtió en el epicentro de la novedosa sonada. Una de las primeras medidas que se dictaron fue ordenar al coronel Crispiano Ansaldo que se clausurara la Dirección General de Rentas, que estaba en la parte alta del Palacio de Gobierno, porque pues había dinero ahí y había que resguardar el dinero tan necesario para hacer revoluciones. Se ponen soldados a la entrada de la Cámara de Diputados. Yo no sé en ese tiempo dónde estaría la Cámara de Diputados. Sería en el ex colegio, Templo de los Jesuitas, Templo de Santo Tomás, ahora biblioteca. Ya sería habilitado el edificio que ahora es rectoría, que un tiempo funcionó como Cámara de Diputados. Pero Estrada ya pone en funcionamiento la maquinaria de guerra. Luego empiezan a salir los trenes, empieza a funcionar el levantamiento en contra de Obregón. Ya estaba el brote rebelde secundado por el jefe de operaciones de Zacatecas, y también Rafael Buelna se había puesto de acuerdo para secundar. Rafael Buelna era un personaje michoacano, si no me equivoco, chaparrito. Creo que le decían Granito de Oro porque era rubicundo y era general también, pero de una estatura moderada. Y por eso le decían con el apodo de Granito de Oro a Rafael Buelna. Salvador Alvarado, que llegó del sureste. Entonces hay una manifestación del Partido Reconstructor Jalisciense. Mira qué ingeniosos nombres. Por si quieres luego fundar un partido político, que dicen que es un buen negocio. El joven Magaña y yo vamos a fundar uno el próximo año. Nos vamos a postular, está bien dicho así. No sé para qué, pero queremos ver nuestro retrato en pancartas, pendones y demás. Aunque el servicio no nos interesa mucho, pero nos gusta la espectacularidad. El joven Magaña, postulado, pues, para lo que sea, y yo también, yo como segundo vocal. Total, el Partido Reconstructor Jalisciense recorriendo las calles principales, pidiendo a gritos la desaparición de poderes. La democracia, de nuevo va la sugerencia. En 1923 en Jalisco existía el Partido Reconstructor Jalisciense al frente de las manifestaciones en contra de los poderes, que pues empezaba a manifestarse de nuevo violentamente contra Obregón por la mala selección del candidato a la sucesión presidencial, don Plutarco, favorecido por Obregón. Y todo el mundo quería que Adolfo de la Huerta fuera el bueno. ¿Me acompañas? Y si no, pues allá tú.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
¿Oyes? Oye, te agradezco que me estés oyendo en este programa Palabra que sí, que llega a ti gracias a Radio Universidad de Guadalajara. Te doy una radiante bienvenida, en especial si eres de los asistentes al segundo encuentro de Radios Comunitarias. Un saludo muy especial a Gilberto Domínguez, uno de los organizadores de tan grandioso puente comunicante de este a oeste y sur a norte de nuestra gran república, de nuestra nación. Estamos contigo, José Caro.
Hola, buenos días.
Y tu SS Gloria Romero González. En la cabina de vuelo sonoro, el sin igual José Luis Vázquez Montaño. La retroalimentación es lo más valioso de nuestro programa, así que te puedes comunicar al WhatsApp 33 14 10 33 27, al Face Mártires del Hercio, a la página www.alvargonzales.info y Twitter arroba palabra que sí. Pues gracias a todos por escucharnos y este encuentro de las radios comunitarias pues va a estar otra vez difícil que se exprese porque fue hace 10 años el primero, imagínate. Vamos a seguir escuchando a Álvaro que nos cuenta acerca de la democracia.
La jefatura de operaciones, ¿sabes dónde estaba? De operaciones no espirituales, sino operaciones militares en el ex seminario de Guadalajara que fue convertido en cuartel. Y ahí está todavía, ahí está donde mismo. A una comisión de ciudadanos para entrevistarse con el general respectivo y total aquel 1923 resultaba muy atronante para la ciudad. Se nombra gobernador provisional. Resulta gobernador provisional Francisco Tolentino. La muchedumbre aquella del partido, como el nombre es muy bonito, Partido Reconstructor Jalisciense, va a Palacio de Gobierno y apoya, claro está, la muchedumbre al gobernador provisional. Muchedumbre, multa, turba, multa. Recuerda que esas estadísticas, ese recuento estadístico de Machado, de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Y eso lo saben los medios de comunicación, eso lo sabe el Hercio, eso lo sabe el marketing. Y se puede hacer la estadística un poco más con proyección, o con actualización. De 100 cabezas, 99 embisten y una piensa. Reaccionamos, eso es los apoyadores incondicionales del en turno. En el Palacio de Gobierno, la muchedumbre, allá apoyando al gobernador Tolentino. Luego, el general Estrada descubre que necesita, para empezar, la nueva revolución necesita dinero. De acuerdo, cerró la oficina de rentas, es el equivalente a Hacienda, ahora se le llama Hacienda, pero necesita un poco más de dinero. Y llama al presidente de la Cámara de Comercio, en aquel entonces era el J. Trinidad Pérez Vargas, y le dice, necesito que los comerciantes me entreguen $500,000 para empezar a mover mi ejército. Y el de la Cámara de Comercio le dice, oiga, pues, quién sabe cuánto equivaldrá. Especialistas en economía podrían hacer la transportación, la traducción de que el $500,000 a cifras actuales. Y dice, señor Trinidad Pérez Vargas, pues denos tiempo, porque pues ya ves que no es fácil reunir $500,000. 9 de diciembre, Tolentino envía un telegrama al presidente Obregón, desconociéndolo a nombre de Jalisco, al igual que a los tres poderes locales, aunque disponiendo que en los municipios se designaran inmediatamente consejos municipales. Un hecho que es notabilísimo, de la transformación de principios de ideales, de la modulación de actitudes dentro de lo que es el proceso político. Si leyéramos ahora mismo su biografía, y mira el edificio que ahora es la rectoría de la Universidad de Guadalajara, cuando él era gobernador lo mandó construir como escuela. Luego fue modificada porque se hizo Cámara de Diputados. Luego se remoduló el edificio porque comenzó de nuevo a funcionar la universidad. Y total, es el edificio que ocupaba la parte posterior o la parte más lejana del ex convento del Carmen, de lo que fue la huerta del ex convento del Carmen. Luego la prisión de Escobedo era el patio donde se fusilaba a los mal portados en la prisión de Escobedo. Aquí, en lo que originalmente se llamó Tolsa y Juárez. El edificio lo mandó construir Manuel Macario Diéguez. Te decía que si leyéramos una biografía de Manuel Macario Diéguez sería notabilísimo el comienzo, es Cananea. 1910-1911. Cananea Mining Company, que tiene cherifes allí para vigilar a los mineros mexicanos. O sea, la frontera como que no resulta muy clara porque pues la Cananea Mining Company es una empresa de allá del otro lado. Entonces tiene un trato distinto con obreros mexicanos, mineros mexicanos y mineros de allá del otro lado que venían a trabajar a Cananea. Manuel Macario Diéguez no está de acuerdo con eso y se levanta. Primero, organiza una revuelta contra la empresa con esas características tan singulares. Y empieza la revolución y Manuel Macario Diéguez toma las armas y llega hasta general y llega gobernador de Jalisco y es obregonista, entra con las tropas de Obregón, es carrancista, pero te digo, el ser humano es, los principios políticos del ser humano se van modulando, se van perfilando, se van aguzando conforme pasa el tiempo. 1923, Guadalajara ve entrar a Manuel Macario Diéguez procedente de su hacienda. O sea, el luchador social ya tiene una hacienda, ya logró coronar alguno de los sueños de reivindicación social, al menos en forma personal. Llega a Guadalajara Manuel Macario Diéguez, que ya estaba retirado del servicio activo, y se pone a las órdenes de Estrada para empezar de nuevo el traca-traca, la campaña militar, ahora en contra de su antiguo amigo Álvaro Obregón. En Palacio Municipal se establece el Consejo Municipal, y queda nombrado como presidente de este Consejo Municipal Narciso Corbera. Es el enero de diciembre, la División del Noroeste empiezan a formarse, a tomar el son de guerra, y deciden marchar a Irapuato para enfrentar ¿a quién? Al gran general revolucionario Obregón. Todo esto se está fraguando aquí en Guadalajara, en aquel diciembre de 1923, cuando Estrada y sus compinches no están de acuerdo en la designación del candidato. Y deciden manifestarse con las armas. ¿Te acuerdas lo que decía? Es notabilísimo esta frase de Napoleón. Las armas son la papeleta electoral de los soldados. Ay, Napoleón, qué miedo, ¿eh? ¿Por qué no pueden ellos hacerle como todos los ciudadanos, así cruzar una boleta y manifestar sus preferencias políticas? Las armas son la papeleta electoral de los soldados. Es Ocotlán y las tácticas de Obregón. Fíjate, Obregón era un gran admirador de Ocotlán. Le encantaba venir a vacaciones a Ocotlán, a un lugar donde una vez, hace mucho tiempo, según cuentan las crónicas, hubo una vez un lago enorme. Y allá a orillas de lo que fuera una vez un lago enorme, todavía si tú vas camino a Ocotlán y pasas por Jamay y por ahí te fijas, dice el fuerte. Yo no sé quién haría ese castillo, ese castillejo, esa construcción tan especial, tan, mi padre diría, estilo feudal, así de feo. Un castillo ahí de tiempos de don Porfirio, porque también hay crónicas de que por ahí pasó don Porfirio. Y a Obregón le encantaba venir al fuerte. Hay crónicas que lo nombran, que lo describen allí con sus grupos de generales, con su pequeño hijo, que se llamaba igual, a lomos, jugando al caballito con uno de aquellos generales a quien Obregón quería como hermano, y el pequeño Alvarito dándole de fuetazos al caballito, que el caballito era uno de tantos generales obregonistas. Pero lo que es, de nuevo, el perfil, o lo que puede ser la modulación de las amistades y de las filiaciones políticas o de los intereses políticos, aquel general con el que jugaban el hijo de Obregón, después tiene la mala idea de que quiere ser también presidente, y en Huitzilac se enfrenta con el rencor de Obregón, o con la forma tan especial que tenía el general Obregón de entender la democracia. Entonces, entre los que caen en el enfrentamiento aquel de Huejotitlán y Teocuitlán con Rafael Buelna, muere Paulino Navarro. En Ocotlán, te digo, empiezan a fortificarse los estradistas. Dicen, yo no sé si serán los especialistas del Instituto de Estudios sobre la Revolución Mexicana, que envidiable, allí en lo que se llamaba San Ángel y que ahora se llama, allá en la Mostra Capitalina, Villálvaro Obregón, hay una casona inmensa que se llama Instituto para Estudios de la Revolución Mexicana, y ahí quién sabe cuántos cobrarán, quién sabe qué estudiarán, pero sería bueno que estos investigadores del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana clarificaran si fue cierto que en Ocotlán fue donde el general, aquel Obregón, que no se podía quedar cruzado de brazos por razones que no vienen a cuento, ese general fue donde inauguró aquella costumbre de abrir fortificaciones a cañonazos de 50,000 pesos de la época. Sería, te digo, por favor, investigadores de tan prestigiado instituto, háganmelo saber cuando logren averiguarlo. En enero de 1924 empiezan los combates y empieza ya en realidad lo que es la carga, la batalla de Ocotlán. Te vuelvo a repetir aquella supuesta consigna sintoísta que después de que les dieron a domicilio el reparto de bombones a los japoneses, pues empezaron a reconstruirse. ¿Recuerda el nombre de ese partido reconstructor jalisciense? Los japoneses tuvieron que reconstruirse y tuvieron que recurrir a donde fuera para sacar fuerza. Y esa expresión sintoísta, el dolor, engendra el pensamiento. Y el pensamiento es lo único capaz de engendrar eternidad. México, la suave patria, ha sufrido muchísimo. ¿Cuántas viudeces, cuántas jijeces, cuántas toneladas de sangre, de hemoglobina se han perdido en este proceso que arranca con furia en el siglo XIX? Si tú leyeras las efemérides, junio de 1859, Guadalajara empieza a ser demolida en los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Pero si hablo de demoliciones, tal cual, la ciudad va a quedar destruida, va a quedar borrado. Un convento que durante siglos estuvo allí, el convento de Santo Domingo, va a quedar borrado del plano de Guadalajara a cañonazos. Es cuánto dolor, cuánta tragedia, cuántas tristezas, pero sufrimos nosotros, ¿y qué engendramos? Dímelo tú. Y volvemos a lo mismo. Y todo empezó aquí en Guadalajara, 1923, cuando Estrada no estuvo de acuerdo en la selección de candidatos en la sucesión presidencial. Hasta un buen día.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG, 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Te insisto acerca de los puentes que tenemos de contacto para ti. Un WhatsApp 33 14 10 33 27 en la página www.alvargonzalez.info. En Face somos Mártires del Hercio, Twitter arroba palabra que sí, teléfonos en cabina 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802, 12803 y 31 52 14 00. Pues hablando de la democracia es pues un sistema de derechos y responsabilidades, pero las condiciones necesarias para el ejercicio de estos derechos no se generan automáticamente con la mera existencia de las instituciones democráticas. Se requiere un Estado viable que haga posible su ejercicio. La cuestión de la relación entre el Estado, la ciudadanía y la democracia es anterior al análisis de la democracia en sí misma. Para sustentar esta democracia, el Estado debe garantizar la integridad territorial, la seguridad física, mantener las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la ciudadanía, disponer de ahorros públicos, coordinar la asignación de recursos y corregir la distribución del ingreso. Así que no nada más es un término, no nada más es un concepto, engloba a todo un sistema social. Pues les voy a pedir que escuchemos ahora a nuestro compañero José Caro, que nos va a hablar acerca de este mismo concepto.
Pues sí, es que estaba esperando yo a Guadalupe Nava para que también echara ahí una mano con este tema, porque él es de esas personas que conocen bastante el tema, pero me dejó plantado. Entonces, Guadalupe Nava, ahí tienes ese pendiente. Y también a Agustín Galindo, agradecerle también que nos está apoyando, porque pronto vamos a contar la historia de la zona sur de la ciudad, en particular con Miravalle y la cementera, donde él es la historia viva, pues, de esa zona. A veces pensamos que todo, cuando nacimos, ya estaba terminado, ya existían las cosas, y a veces no nos preocupamos por lo que tanto hemos dicho de decir que si queremos saber en dónde estamos, necesitamos saber de dónde venimos. Y habíamos comentado la idea de que con estos tiempos que estamos viviendo ahorita, que tenemos un proceso próximo electoral, pensábamos que era necesario pues hablar de la democracia y hablar de las instituciones que son emanadas o que son las que hacen o tienen la responsabilidad de hacer que esto suceda. Pero yo quiero, precisamente en esa idea, comentarte que tras una visita que hizo a México en vísperas de las elecciones de 1920, Vicente Blasco Ibáñez, un popular periodista y novelista español, publicó un libro que se llamó El Militarismo Mexicano. Él escribió que en México, aquel que vota sabe que este se involucra en un ejercicio inútil. No vayas a pensar que ahorita, estoy hablando de 1920. Y juzga si él estaba en lo correcto. Pues las elecciones de 1920 terminaron en asesinato. El presidente Venustiano Carranza, quien apoyó a Ignacio Bonillas, golpeó a sus seguidores y asesinó a los partidarios de Álvaro Obregón. Obregón, a su vez, organizó un golpe y sus partidarios asesinaron a Carranza. Entonces de ahí se tenía la idea que en las elecciones mexicanas el fraude era algo común. Ya ves, ahorita al menos en dos elecciones presidenciales han sido robadas aquí en México en los últimos 30 años. Hablo de la de 1988 y la de 2006. Y también un candidato presidencial fue asesinado hace menos de 25 años. Y es que la élite gobernante en México, ya ves, ahora tiene una de sus peores crisis y tiene un mayor desafío, el mayor desafío que ha enfrentado durante décadas. Y esto porque también es muy posible que los mexicanos no acepten otra elección robada. Y entonces, así estamos viviendo ahorita estos momentos de aquí en nuestra suave áspera patria. Ello llevó a, ya ves cómo los asuntos de la democracia en México tienen que ver mucho con nuestros vecinos del norte. Porque, te platico por qué. Mira, en 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista eligió como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de México a Francisco I. Madero y a Francisco Vázquez Gómez. Ellos que participaron con la alianza con lo que fue el Partido Nacionalista Democrático. Y hicieron mancuerna, y esa mancuerna fue muy popular porque ambos tenían un reconocido prestigio político. En junio, durante la gira de campaña de estos dos personajes, una campaña que siempre fue obstaculizada por las autoridades, acuérdate de que entonces era Porfirio Díaz, estaban compitiendo precisamente contra Porfirio Díaz, digamos que era juez y parte, que en realidad lo era, ¿verdad? Y cuando andaban en la campaña, fueron detenidos por proteger a uno de sus oradores, a Roque Estrada, quien había sido acusado de incitar a la rebelión. Y esa detención tuvo lugar en Monterrey, allá en Nuevo León. Y Estrada se entregó esperando conseguir la libertad de Madero, pero no obtuvo los resultados. Los dos eran acusados de sedición y de fomentar la rebelión e insultar a las autoridades. Y luego fueron trasladados a San Luis Potosí. Entonces, con el candidato Madero en prisión, se llevaron a cabo las elecciones primarias en junio y el 10 de julio las secundarias. Acuérdate, en ese entonces, eso de las elecciones primarias ya sucedía en México, como también copiando los modelos de la madrastra patria, con la cuestión de que antes las elecciones primarias se realizaban a mano alzada y las elecciones secundarias pues se elegían ya en secreto, ¿no? Después rechazaron un recurso de apelación que presentó Madero y los antirreeleccionistas solicitaron la anulación de las elecciones por considerarlas fraudulentas. Madero fue liberado bajo fianza y se fue a la ciudad de San Antonio, Texas, y allá inició con sus colaboradores la redacción de un documento que convocaba a la lucha armada contra Díaz para no tener repercusiones políticas con el gobierno estadounidense, pues este mantenía relaciones diplomáticas con México. El documento se fechó el 5 de octubre, el último día que pasó en la ciudad de San Luis Potosí, pero ya viste dónde nació el Plan de San Luis. Y Madero, bueno, esto provocó que hubiera un acuerdo con Díaz, quien obligó esto a un proceso de una elección extraordinaria que la ganó de calle Madero. O sea, y Madero fue en esa elección de 1911 fue nombrado presidente, pero Madero no satisfizo a los inversionistas extranjeros de México. Y entonces Estados Unidos en aquel entonces tenía un embajador que se llamaba Henry Lane Wilson, quien tenía entonces 53 años y ya había trabajado con los embajadores europeos para organizar el derrocamiento y el asesinato de Madero. Y pues eso fue algo que suscitó, ahorita te voy a platicar, lo que se conoció fue como la decena trágica. Wilson había sido nombrado presidente por William Taft, el 27º, apenas el presidente número 27 de los Estados Unidos, y se presentó sus cartas credenciales a Porfirio Díaz en marzo de 1910. Y de ahí fue que adquirió este embajador importancia porque tuvo contacto rápido con las figuras más importantes de la Revolución Mexicana, de lo que sería la Revolución Mexicana, como el general Álvaro Obregón, el general Venustiano Carranza, el general Francisco Villa y Francisco I. Madero. Pero te voy a seguir contando esta historia después de que escuchemos el corte comercial. El corte no comercial, el corte político.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Te sigo platicando. El embajador Taft tuvo temor cuando vio que Madero, pues, definió lo que él veía así como tendencias, lo que le llamó el izquierdistas en Madero, tras la expulsión de Díaz. Pero bueno, no hay un registro muy claro por qué Taft consideraba izquierdista Madero. Pero entonces Taft asumió el papel de armar entonces el complot con el general, con Victoriano Huerta, Félix Díaz y Bernardo Reyes en contra del presidente Madero. Y estuvo trabajando y orquestando con los embajadores europeos el derrocamiento y el asesinato de Madero. Este hecho, que desencadenó la Revolución Mexicana, fue conocido como la decena trágica y fue un golpe militar que tuvo lugar 10 días del 9 de febrero de 1913 y que derrocó a Madero, y eso a partir de que organizó una sublevación que se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes que eran comandados por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban presos. Ellos asaltaron algunas dependencias de gobierno y decretaron el estado de sitio. Y esto se dio gracias a que Madero había nombrado a Victoriano Huerta, ese que nació en Colotlán, Jalisco. Ese es nuestro
prócer,
nuestro paisano, nuestro coterráneo aquí jalisciense. Y Victoriano Huerta, pues él fue el que articuló precisamente la decena trágica. Y aunque Madero descubrió que Huerta estaba en arreglo con sus opositores, o sea, el hermano de Madero, no Gustavo Madero, descubrió que Huerta estaba tramando en contra de Madero y le comunica a Madero, pero Madero no le creyó. Pero entonces Huerta, en colusión con este embajador estadounidense, en la propia embajada de los Estados Unidos, con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson y de Félix Díaz, y como era él el jefe supremo del Ejército Federal, fue el que, consumando su traición, destituye al presidente y al vicepresidente, y ese mismo día fueron apresados Madero y Pino Suárez, y fueron obligados a renunciar al siguiente día. Y entonces, el 20 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, aparentemente legales, pero son ilegítimas, fueron ilegítimas, ¿sí? Y en realidad todo este tipo de maniobras pues fue una alta traición que jugó en contra de los intereses de nuestra soberana patria, que culminó entonces el 22 de febrero con el asesinato de Madero y de Pino Suárez. Obviamente ahí poco relieve se le da a la participación de nuestros paisanos del norte uh-huh. en la organización de estos complots. Después, Obregón fundó el moderno Estado mexicano y en 1920 su sucesor Plutarco Elías Calles estableció el partido político de la élite gobernante, que con el tiempo se convirtió en el Partidazo, en el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México de 1929 al año 2000. Durante décadas, o sea, de manera pues ininterrumpida, ganaba, ¿no? Ganaba todas las posiciones siempre el PRI. Fuera una época en donde no perdía ni siquiera un ayuntamiento o una... Y a esa época se le llamó, ellos mencionaban lo que se conocía como el carro completo. Y eso lo lograban a través del miedo, a través de los favores, a través del clientelismo. En ese entonces no creas, no había call centers llamándote, diciéndote que te iba a pasar algo malo.
Que te advirtiera.
Se aventaba, no había guerras de lodo por teléfono, pues todavía no había ni celulares. Pero sí había clientelismo y sí había fraude también, sí. Pero siempre tuvieron ellos, el PRI siempre tuvo desafíos y Vasconcelos fue uno de esos desafíos. Porque Obregón elige a Vasconcelos, que había estado asociado Vasconcelos con Pancho Villa y Emiliano Zapata, para dirigir la Universidad Autónoma de México, y luego llegó a ser el secretario de Educación. Y bueno, ya luego platicamos más a fondo de Vasconcelos, porque él en 1920 ya se había peleado con Obregón y ya se había peleado con Calles. Porque, bueno, entonces fue cuando un fanático católico asesinó a Obregón en 1928, porque acuérdate que fue el periodo donde se dio una de las tantas revoluciones que se conoció también como la Guerra Cristera, la Guerra de los Cristeros, que también estamos trabajando en un capítulo para contar algo acerca de los cristeros, ¿sí? Algunos rescoldos que andan por ahí, ¿sí? Pero entonces Vasconcelos también decide postularse para presidente y empieza a hacer una campaña en México y en los Estados Unidos. Y se dirige con una plataforma que va orientada a la justicia social. Y Vasconcelos después escribe más tarde que él y su partido estaban al mismo tiempo preparándose para la revolución que es inevitable en un país donde no se respeta el voto. Ya ves, o sea, estamos platicando de las condiciones que se vivían en aquella época. Y en esa elección que participa Vasconcelos, pues obviamente también fue una elección fraudulenta y perdió, y el candidato fue de Calles, perdió ante el candidato de Calles que fue Pascual Ortiz Rubio. Y Vasconcelos, ¿a quién crees que atribuye la derrota? Se la atribuye a Dwight Morrow, un ex banquero del JP Morgan, que también era embajador de México. O sea, los embajadores en México tienen por ahí una palanquita donde juegan a la democracia como en nuestra patria, ¿no? Y bueno, en 1951 sí hubo otro opositor que también se convirtió en un verdadero candidato opositor, que fue el ex militar Miguel Enríquez Guzmán. Él se separó del PRI y creó un partido que se llamó la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Y hubo la campaña habitual del PRI con cervezas, tacos para las masas, funcionarios del partido que llevaban a sus electores a las urnas y los ayudaban a votar, la intimidación, la violencia Y pues vamos a seguir contando entonces estas condiciones la próxima semana. También acuérdate, nos quedamos en aquella época donde Enríquez, y vamos a entrar después a la forma como ganó Adolfo Ruiz Cortines. Y vamos a hacer una pausa en esta historia, porque nos vamos a ir a darle las gracias a quien por haberse comunicado, Gloria.
Sí, Agustín Galindo, muchas gracias a todos por comunicarse. José Hernández, Jaime Aguilar Robles, Ofelia Calderón, Luis Armando Toscano, que nos escucha ahora en Manzanillo, Antonio Rangel, Sonia Ríos, que ahora le tocó estar del otro lado del micrófono, más cómoda.
Y un saludo también para su papá, que parece que está por ahí restableciéndose.
Ah, bien, qué bueno, ojalá pronto lo haga. Armando Pérez Esparza y Angélica Romero, Bernardo Barajas Lizardi, que dice que tiene la oreja bien pegada al receptor. Luz Patricia Lomelí Vizcarra dice que este programa es muy interesante y, como siempre, actual. Y nos felicita. Fíjate, actual es la historia. Bueno, pues, también Jorge Luis Hernández Rentería, que nos dice que, de nueva cuenta, de favor, le recordemos la cuenta de banco para depositar las donaciones voluntarias.
Oye, bueno, y también nos manda saludos Oscar Livingston y Mariana y Lo, porque se le llama Lo cuando todavía no sabes si qué va a hacer.
¿Qué va a hacer?
Algún saludo a los tres.
¿Qué van a hacer? Bueno, no sé qué vayan a hacer ellos, pero bueno, lo que vayan a
hacer.
¡Ah! Lo que van a hacer de nacimiento. Uh-huh, mira las palabras cómo son. Pero bueno, respecto a la cuenta que nos pide Jorge Luis Hernández Rentería, es Banco Bajío, número 1789-54-75-02-01. Otra vez. Banco Bajío, 1789-54-75-02-01. Sí, les agradecemos mucho sus aportaciones en especie, efectivo, en palabra, en voz, en llamadas, en jalones de orejas también.
Está bien, y entonces nos vemos en 8 días.
Claro que sí, palabra que sí. Aquí los esperamos, no nos vamos.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.